Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Esta mañana ha tenido lugar un pleno municipal en el Ayuntamiento de Salobreña, donde se han tratado asuntos económicos, dentro de los cuales se encuentra un interesante proyecto en materia de memoria histórica. Les vamos a dar los detalles. Estamos inmersos en plenas fiestas patronales de Salobreña, con lo cual vamos a seguir repasando algunos de los hitos más destacados de la programación, sobre todo lo que tiene que ver con la Romería del Sur, que se va a celebrar este próximo domingo y donde se esperan miles de personas. Pero también vamos a hablar del Castillo Piromusical. En este sentido, pues hay una novedad donde Radio Salobreña es protagonista, y es que, por ejemplo, se va a poder seguir online el hilo musical que va a tener lugar durante el lanzamiento de los fuegos artificiales. Es decir, si por ejemplo ustedes están en algún punto alejado de la playa, o incluso, por ejemplo, desde edificios cercanos o hasta en pueblos vecinos, desde donde se puede ver a lo lejos el Castillo Piromusical, bueno, pues van a poder seguir ese hilo a través de la emisión online, y recalcamos lo de online, de Radio Salobreña. Pero hay más temas también que les vamos a poder contar en este informativo, que pasan, por ejemplo, por el tráfico de mercancías en el puerto de Motril, con proyectos de transformación urbana en Motril y Almuñécar. Hablaremos también del comienzo de la campaña de vacunación contra la gripe. Son algunos de los temas que vamos a abordar en este informativo, pero lo más destacado lo resumimos en titulares. El Pleno aprueba asuntos económicos, entre los que destaca la elaboración de un proyecto para realizar sondeos para la exhumación de fosas en el municipio. El puerto de Motril crece un 10,66% en el tráfico de mercancías y consolida la tendencia de los últimos años. Motril y Almuñécar refuerzan su transformación urbana con más de 15 millones de euros de fondos europeos. Se inicia la campaña de vacunación estacional con novedades frente a la gripe neumococo y herpes zóster. La Romería del Sur recibirá el domingo a miles de personas para venerar a la patrona de Salobreña. Y Motril celebra la tercera Feria del Mar para poner en valor la pesca sostenible y los productos locales.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario urgente donde se han aprobado dos modificaciones de crédito con el fin de hacer frente a distintas obligaciones municipales, tanto con otras administraciones como con proveedores. También se incluyen partidas para nuevos proyectos, incluido uno de memoria histórica para la realización de un proyecto técnico para el sondeo de fosas en el municipio. Previo al debate de ambos puntos, se ha llevado a cabo la aprobación de la urgencia de la sesión plenaria, argumentada en que algunas de las cuantías incluidas, como las del PFEA, se debía rendir cuentas ante otras administraciones en unos plazos muy ajustados. El Grupo Municipal del Partido Popular se ha mostrado de acuerdo, pues, según ha manifestado su portavoz, Juan de Dios Márquez, la tramitación pudo haberse hecho con mayor antelación para que los grupos de la oposición dispusieran de más tiempo para analizar la documentación. Juan de Dios Márquez.
Yo entiendo que haya premuras, pero es que a nosotros no nos da tiempo a ver el contenido de los expedientes. Por lo menos deberíamos saber, aquí va a haber una serie de partidas, gratificaciones, productividad, pago de gastos de piscina, es decir, por lo menos ver esos expedientes y saber de qué van. Es decir, ¿a quién se le da? ¿Por qué se le da? Y tener por lo menos conocimientos fundados para poder designar o dar nuestro voto. Por eso nosotros creemos que no está justificada la urgencia, o por lo menos haber empezado con más tiempo. Es decir, si estamos, como bien ha dicho usted, son subvenciones del 23, del 24, esto se podía haber hecho la semana pasada, o por lo menos haber ampliado los plazos para que nosotros pudiéramos haber accedido a la información.
El alcalde Javier Ortega ha manifestado que si no se envió antes la documentación es porque no se disponía de ella, y ha destacado que ayer mismo se realizaron comisiones informativas para este pleno, algo que no se suele hacer en otras sesiones urgentes, para que los portavoces pudieran resolver dudas con la intervención. Es Javier Ortega.
En este ayuntamiento la norma común es un pleno extraordinario y urgente, no hay comisiones informativas. Sin embargo, tuvimos las comisiones informativas ayer precisamente por eso, porque existiera un debate previo, porque hubiera un dictamen previo y sobre todo porque aquellas dudas que se pudieran plantear, porque somos conscientes de la rapidez con la que hemos mandado la información, con la que se han convocado las comisiones informativas y el pleno, por lo menos que aquellas dudas se pudieran despejar en dichas comisiones informativas donde estaba la interventora presente y se pudieran explicar con todo detalle y responder a todas las preguntas que pudieran ustedes plantear. Así, en ese sentido, dentro de la premura a la que le doy la razón, nos hemos visto acuciados, pero ustedes y nosotros, tenemos la documentación prácticamente a la par que la tienen ustedes.
La urgencia ha sido aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno y Más Costa Tropical Salobreña, la abstención de Vox y el voto en contra del PP. Ya en el debate de ambos puntos, que ha tenido lugar de manera conjunta, se planteaba por un lado una modificación de créditos de 189.390 euros, correspondiente a diferentes gastos, como por ejemplo hacer frente a la parte que le corresponde al Ayuntamiento del PFEA 2024, al comedor escolar de la escuela infantil, a las escuelas deportivas municipales 2025-2026 o gratificaciones por servicios extraordinarios de funcionarios como de la policía local, recursos humanos, intervención o medio ambiente para cubrir bajas u otras necesidades especiales. En este caso se pasan cuantías de unas partidas ya creadas a otras de nueva creación. La otra modificación de crédito por importe de 99.758 euros es para la creación de nuevas partidas, dando de baja otras que no se van a ejecutar, lo que no supone cambios en la cifra total del presupuesto municipal. Aquí se incluyen, por ejemplo, inversiones relacionadas con el PFEA de 2025. Mari Carmen Rodríguez Callejón es la teniente de alcalde de Economía, destacando que ambos puntos se llevan a pleno con todos los parabienes legales y administrativos.
Es una modificación que se ajusta a derecho, consta en el expediente toda la documentación que la ley vigente requiere y a su vez con los informes favorables, dos informes concretamente de intervención y el de legalidad de la Secretaría Municipal. Este expediente mantiene ese equilibrio presupuestario que exige la ley, cumple con la regla del gasto y con el principio de estabilidad, ya que no altera la situación de equilibrio que se computa en términos del sistema europeo de cuentas, no afecta a la regla del gasto, puesto que la modificación propuesta no supone un mayor gasto al financiarse por una disminución de otros créditos de partidas presupuestarias y por un total del mismo importe.
Más Costa Tropical Salobreña, a través de su portavoz, Pedro Ruiz, ha explicado su apoyo a la medida, señalando que todos los proveedores deben cobrar en tiempo y forma.
Yo no voy a entrar en el tiempo y la forma, como ha dicho el compañero, porque entre otras cosas nosotros lo vamos a votar a favor, porque entendemos y es una de nuestras reivindicaciones de que la gente tiene que cobrar, las empresas tienen que cobrar en tiempo y forma.
Lo decía Pedro Ruiz entonces, y luego se llevó a cabo la votación correspondiente a este asunto, que fueron aprobados con los votos del equipo de gobierno y Más Costa Tropical Salobreña, todos a favor, y la abstención de PP y Vox. Pero dentro de las partidas destaca, decíamos, una de 3.000 euros a raíz de una propuesta de Más Salobreña precisamente en las comisiones informativas, destinada a la elaboración de una memoria técnica necesaria para la realización de un proyecto para el sondeo de fosas en el municipio, trabajos de exhumación así como de preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas. Según ha explicado el edil responsable de memoria histórica, Antonio Rodríguez Molina, se trata de un informe necesario para poder acceder a las subvenciones que otorga la FEMP en esta materia. Molina señalaba que dentro del marco de respeto y conciliación con el que hay que abordar esta temática, pues se abordaron la envergadura de las distintas actuaciones del proyecto a contemplar para estos trabajos. En tal sentido, la propuesta de modificación presupuestaria se articuló de manera que todas las fuerzas políticas de la corporación se sumaron a esta iniciativa de dotar económicamente una partida suficiente para elaborar la memoria técnica necesaria para realizar este proyecto de exhumación y alcanzar financiación para el desarrollo de la misma. Todos los grupos coincidieron en que este proyecto no debe ser un terreno de confrontación partidista alguna, Así lo ha indicado el concejal de Memoria Democrática, es Antonio Rodríguez Molina.
Llegamos todos al acuerdo de que la memoria democrática e histórica no debe ser terreno de confrontación política alguna y se trata de garantizar los derechos humanos básicos, el derecho a la verdad, a la reparación y a la dignidad de quienes fueron perseguidos y asesinados sin distinción de ideología, como quedó patente también con la intervención del portavoz de Voz, Manuel Martín. Reconocer a todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura no significa equiparar responsabilidades históricas, sino reconocer pues de toda la familia y desde el compromiso alcanzado ayer por parte de los representantes de todas las fuerzas políticas representadas en este consistorio municipal, creo que enviamos un mensaje claro de respeto, de madurez democrática.
De esta manera, dice, se posibilita con la modificación de crédito planteada el desarrollo de la memoria técnica que permita acceder a proyectos de mayor envergadura e integralidad y avanzar en la exhumación y dignificación de las fosas por localizar, así como las existentes en el municipio. El puerto de Motril crece un 10,66% en el tráfico de mercancías y consolida la tendencia de los últimos años, informa Manolo Guirado.
El puerto de Motril ha cerrado el acumulado de mercancías hasta el mes de septiembre con un incremento del 10,66% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 2.176.104 toneladas movidas en sus instalaciones. El análisis por tipo de tráfico revela que la mayor subida corresponde al granel líquido, con un incremento del 18%, impulsado por la actividad vinculada a productos energéticos. Le sigue la mercancía general, que registra un incremento del 14,4%, consolidando la diversificación y el dinamismo comercial del enclave portuario. El presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, ha destacado que estos resultados demuestran la confianza de las empresas en Motril y en el papel estratégico del puerto como motor económico de la provincia de Granada, generador de empleo y nuevas oportunidades para el tejido productivo. También ha indicado que los datos confirman que vamos en la buena dirección. Dicen que el objetivo ahora es seguir diversificando tráficos para consolidar e incrementar la actividad de importaciones y exportaciones, convirtiendo a Motril en un puerto aún más competitivo y generador de oportunidades para las empresas. Es José García Fuentes.
Son 3 años de crecimiento ininterrumpido del puerto de Motril, muy por encima de la media nacional, lo cual configura y ese crecimiento que está teniendo nuestro puerto como una buena opción y una buena oferta para todo el sector logístico, como herramienta también al servicio de toda la comunidad empresarial, de todo el tejido productivo de la provincia de Granada.
El puerto ha afianzado su posición estratégica en el sistema portuario español al mantener un crecimiento sostenido en el tráfico de mercancías durante los últimos 3 años en el periodo comprendido entre enero y septiembre. Así, en 2023 el recinto portuario registró un incremento durante los primeros 9 meses respecto al mismo periodo de 2022, alcanzando cifras cercanas a los 2 millones de toneladas. Este crecimiento se apoyó principalmente en el impulso de los granales sólidos y el dinamismo de las exportaciones procedentes de la provincia de Granada. Los datos de 2022 ya reflejaban esa tendencia positiva que se consolidó de forma destacada en 2023, situando al puerto de Motril entre los de mayor crecimiento porcentual de España. En 2024 los números volvieron a confirmarlo, mientras que en 2025 el incremento hasta septiembre ya se sitúa en el 10,6% y 2,1 millones de toneladas respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha recibido una asignación de 8,9 millones de euros a través del Plan Edil, que sumados a la aportación municipal supondrán una inversión superior a 10 millones de euros en el marco del proyecto estratégico Motril Identidad y Evolución. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha subrayado que esta nueva financiación permitirá seguir construyendo una ciudad más moderna, accesible y sostenible. Ha recordado además que Motril ha gestionado con éxito más de 34 millones de euros en fondos europeos desde 2007. El teniente de alcalde de Proyectos Estratégicos, Nicolás Navarro, ha destacado que el plan se centrará en 3 ejes: regeneración urbana, modernización de infraestructuras municipales y mejora del entorno urbano, la recuperación de la fábrica del Pilar, el barrio de Los Álamos, el centro histórico y la zona norte. Será clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos, ha explicado. En paralelo, el ayuntamiento de Almuñécar ha sido beneficiario de más de 5 millones de euros de la misma línea edil, gestionada a través de la Diputación de Granada. Estos fondos financiarán proyectos estratégicos como la Senda del Litoral, con 1.2 millones, el Centro de Día Señor Tropical, con 1,2 millones, nuevas pasarelas de accesibilidad en playas y un Centro de Excelencia e Innovación de la Fruta Tropical, con más de 1,7 millones de euros. El alcalde Juan José Ruiz Goya ha señalado que estas actuaciones consolidarán el proyecto de ciudad, haciéndola más conectada, más amable y con una economía más fuerte y diversa. Además, ha asegurado que el resto de proyectos municipales no financiados en esta fase, como el Parque de las Aguas, la nueva estación de autobuses o la peatonalización de la avenida Costa del Sol, se ejecutarán igualmente con recursos propios, nuevas convocatorias y, si fuera necesario, financiación externa.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril pretende recuperar la prestigiosa bandera azul en su litoral, distintivo internacional que certifica la excelencia ambiental y de servicios en los entornos de costa, pues dentro de ese plan de mejora, recientemente se han iniciado actuaciones de renovación de los módulos de aseo y salvamento situados en diferentes puntos estratégicos de la playa de Poniente, unos trabajos que incluyen la modernización de las acometidas de abastecimiento y saneamiento, eliminando los problemas de evacuación que venían produciéndose en años anteriores y garantizando unas correctas instalaciones. El proyecto, impulsado por el área de playas, supone una inversión cercana a los 45.000 euros y contempla la adecuación de infraestructuras que permitirán ofrecer un servicio de mayor calidad a los usuarios y visitantes. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha destacado que nuestro objetivo no es solo recuperar la bandera azul, sino mantener y reforzar cada año los estándares de calidad que reconocen a la playa de Poniente como uno de los principales referentes turísticos de la costa tropical. Cabe recordar que en julio de 2025 la playa de Poniente ya consiguió ondear la bandera Q de calidad turística, que certifica la excelencia en la gestión de servicios e infraestructuras, un reconocimiento que comparte con la cercana Playa Granada. Este logro se suma ahora a la estrategia municipal, dice la alcaldesa, para alcanzar de nuevo la bandera azul, reforzando la imagen de Motril como destino turístico de calidad. Se inicia la campaña de vacunación estacional con novedades frente a la gripe, neumococo y herpes zóster.
La Consejería de Salud y Consumo ha puesto en marcha en Andalucía la campaña de vacunación estacional 2025-2026 contra la gripe. Entre las principales novedades, todas las vacunas frente a la gripe serán trivalentes. Eso quiere decir que están compuestas de dos cepas de virus A y una de virus B, y se incorpora la vacuna adyuvada, que contiene una sustancia que potencia la inmunidad y que está destinada a inmunodeprimidos de 50 a 79 años, y la vacuna de cultivo celular indicada desde los 6 meses de edad. Además, se permitirá que convivientes y cuidadores de personas en riesgo reciban la vacuna antigripal al mismo tiempo que los grupos Diana. Inmaculada Fuentes, coordinadora de enfermería del Centro de Salud de Salobreña, ha señalado que la importancia de vacunarse todos los años radica en que la gripe es una clase de virus que muta, por lo que al manifestarse de forma diferente, la vacuna también ha de serlo. Recomienda hacerlo dentro del calendario establecido en los rangos de edad para generar los anticuerpos necesarios para combatirlo. Es Inmaculada Fuentes.
Es un virus que muta, ¿vale? No, tiene distintas cepas y unos años pues hay unas cepas que son más predominantes y otros años pues otras. Por eso es un virus que con diferencia a otros bichos, a otras bacterias, que siempre son fijas o que podemos prevenir con una serie de serotipos, el virus de la gripe cambia y entonces cambia la vacuna.
El calendario arrancó el 30 de septiembre con la vacunación antigripal infantil de 6 a 59 meses. Docentes, menores de 5 años, embarazadas y puérperas. Desde el 6 de octubre se amplía a residencias, centros de discapacidad y profesionales sanitarios, y progresivamente se irá extendiendo hasta cubrir a mayores de 60 años, personas con patologías crónicas, profesiones esenciales y colectivos institucionalizados. A partir del 12 de noviembre se celebrarán jornadas de vacunación sin cita cada miércoles. Para los menores de 2 años, las familias ya pueden pedir cita en el Centro de Salud de Salobreña para que se le administre su dosis. Es de nuevo Inmaculada Fuentes.
Ahora mismo pueden pedir cita las embarazadas, los niños y las puérparas, ¿vale? Uh-huh. Están las agendas abiertas, tanto de la matrona como de la enfermera pediátrica, para que se puedan vacunar. Las personas mayores de 80 años, es cierto que eso va a ir un poco diferente, porque sí necesitamos que se pongan en contacto los familiares con su enfermero referente para que nosotros podamos acudir a los domicilios, ¿vale? Eso requiere una organización y entonces simplemente nosotros también haremos captación activa, siempre nosotros a nuestros enfermos que tenemos en domicilio los vamos llamando, te vas a vacunar, te quieres vacunar, y vamos acordando esas citas.
En 2024, según los datos facilitados por la coordinadora de enfermería, se vacunó al 50% de la población salobreñera, un porcentaje que desde las autoridades sanitarias esperan incrementar este año, para lo que han iniciado campañas ciudadanas de difusión con el objetivo que conozcan la importancia de estar vacunados y prevenir la enfermedad, ya que es una manera no solo de protegerse a sí mismo, sino también a las personas de su entorno, ha remarcado Inmaculada Fuente. Durante el proceso ya iniciado, se revisará el estado vacunal de los pacientes frente al neumococo y al herpes zóster, con la posibilidad de administrar estas dosis en la misma visita, si corresponde.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Salobreña ha anunciado la organización de una excursión cultural a Granada dirigida a las personas mayores del municipio. El viaje tendrá lugar el 6 de noviembre con destino al espectáculo inmersivo de luces y sonido Génesis, que se proyecta en la Iglesia del Sagrado Corazón de la capital. La actividad tiene un precio de 12 euros por persona e incluye la asistencia a esta innovadora propuesta artística basada en la técnica del videomapping, que narra la historia de la creación proyectada sobre la arquitectura interior del templo. La concejal de Mayores, María Rodríguez, ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es seguir ofreciendo a nuestros mayores actividades de ocio de calidad que fomenten la convivencia y el enriquecimiento cultural. Las inscripciones se abren este viernes 3 de octubre en la Concejalía de Mayores en el Ayuntamiento de Salobreña. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse lo antes posible. La Romería del Sur recibirá el domingo a miles de personas para venerar a la patrona de Salobreña.
Aunque el Día de la Virgen del Rosario se celebra el día 7, festivo local, el día grande de las fiestas patronales es el primer domingo de octubre, cuando sale a la calle la Romería del Sur de Granada, encabezada por la patrona. Como novedad, irá arrastrada por mulos. Irá también acompañada por la hermandad, los caballistas, la banda, las 8 carrozas participantes en el concurso y miles de personas que esperarán en la playa su llegada para pasar el día más importante del año en la villa. Como es tradición, partirá a las 11 de la mañana desde la Plaza Juan Carlos I y a su llegada a la playa sobre las 12 del mediodía comenzará la Santa Misa. El párroco de la villa, Jorge Nieto, ha resaltado el gran trabajo que viene haciendo la hermandad en los últimos años para engrandecer estos días, que la fe en la Virgen del Rosario nos congrega en torno a su figura. Ha explicado que ha habido varios condicionantes para que este año sean mulos los que arrastren el carro de la patrona, además del brote de lengua azul, que invita a ser prudentes, el económico ha sido también un factor determinante. Es Jorge Nieto.
Sí, sí, ha habido distintos, digamos, contratiempos, y bueno, es uno de ellos. Y al final también era también un tema económico, porque digamos que traer bueyes, carros, era mucho más caro que vamos que esto que vamos a hacer este año, y también eso ya se está encargando la hermandad de hacerlo. Poquito a poco yo animo a la gente a que se una, de hecho hay muchas de las personas que viven en las cofradías durante el año también están perteneciendo, se están sumando a la hermandad, a la patrona, y eso hace que sea mucho más fácil, pues hay mucho más gente, se trabaja más, se trabaja mejor, con más, no sé, poco a poco se está volviendo un poquito a lo que la patrona tiene que ser, que es mi deseo como párroco y como encargado de la hermandad.
Una vez finalizada la misa, con las carrozas ya dispuestas a lo largo del paseo marítimo, comenzará una jornada donde la camaradería reinará entre unos y otros, con música, comida y bebida, que no faltará como marca la tradición. Muchas de las peñas de amigos llevan semanas trabajando el diseño de su carroza y en los últimos días centrados en la preparación de platos y elaboraciones tradicionales para que el domingo sea simplemente para disfrutar. A partir de la tarde, en la carpa municipal se irán sucediendo las actuaciones actuaciones musicales que arrancarán a las 4:30 con el coro rociero y 2 horas después ofrecerán un concierto el grupo Amigos del Sur. En la zona de Caballistas la actividad comenzará a las 5 con un novedoso espectáculo flamenco ecuestre, corrida de cintas y un espectáculo de doma. El presidente de Amigos del Caballo, Fernando Martín, ha extendido la invitación a todos para disfrutar del novedoso espectáculo flamenco ecuestre que han programado este año y han indicado que aprovecharán el momento de la entrega de premios para realizar una serie de reconocimientos que espera consiga emocionar a los homenajeados. Es Fernando Martín.
La verdad que este año hemos organizado muchas cosas y la novedad es un espectáculo flamenco que tenemos de baile que participa Pilar Cañete, Paola Briones y José Alonso. Hemos visto los ensayos, lo hemos puesto en nuestras redes sociales y es una cosa preciosa. Este año también tenemos a 4 personas que son ya veteranos del mundo del caballo, que ya mayores, vaya. Y le vamos a entregar una placa de un reconocimiento por una vida al mundo del caballo. Y va a estar muy bonito porque su familia se han preparado unos párrafos y he hablado con Javier, con el señor alcalde, para que venga con todo el equipo de gobierno y hagan entrega de estas placas
a estos. A partir de las 8:30 se disparará el castillo piromusical. La novedad es que Radio Salobreña, esta casa, transmitirá el hilo musical de este espectáculo a través de su emisión web, por lo que las carrozas podrán sintonizar nuestra emisora para proyectar el sonido desde la playa y también se podrá hacer desde aquellos domicilios o espacios desde donde se visualicen los fuegos artificiales. Una vez finalice, se iniciará el regreso de la patrona hasta su ermita de la calle Rosario. La fiesta continuará en la carpa municipal con una sesión de DJ Alex Cámara. Como es tradición, esta casa, Radio Salobreña, realizará un programa especial de 3 horas en directo que comenzará desde la salida de la romería a las 11 de la mañana para acercarles la realidad de nuestra fiesta más participativa a través de sus protagonistas. Desde hoy viernes se celebra el triduo en la Iglesia del Rosario cada día a las 7 de la tarde, coincidiendo este acto el lunes día 6 con la ofrenda floral. Ya el martes día 7 será la procesión de la patrona a las 8 de la tarde.
La Romería del Sur, que se celebra este domingo en honor a la Virgen del Rosario, contará como cierre con el tradicional castillo piromusical antes del inicio del regreso de la patrona hasta su ermita. Como novedad, gracias a la colaboración entre la Concejalía de Fiestas y Radio Salobreña, el espectáculo podrá disfrutarse de manera completa con música en directo. A partir de las 20:30 horas se disparará desde la playa este singular espectáculo de luz y sonido. Por primera vez, la emisora municipal retransmitirá en directo el hilo musical a través de nuestra emisión online en www.radiosalobrena.com, lo que permitirá que las carrozas participantes y establecimientos de restauración lo proyecten en sintonía desde la arena y que cualquier vecino pueda escucharlo desde su domicilio o desde cualquier lugar con vistas a ese espacio aéreo. Esta iniciativa trata de mejorar la experiencia del público y llevar la fiesta más allá del propio recinto pirotécnico, acercando la magia del momento al mayor número posible de zonas del pueblo. Por otra parte, el área de fiestas ha anunciado el horario de la pirotecnia para estos días festivos, con la idea de advertir de los disparos de fuegos a aquellas personas con especial sensibilidad al ruido y familias con mascotas. Este viernes día 3 y el sábado 4 de octubre, hay previstos 3 disparos antes del comienzo del triduo a la Virgen a las 18:30 horas. El domingo 5 llegará el plato fuerte con el castillo piromusical a las 20:30 horas en la Plaza del Peñón, seguido del festival de encierre de la Virgen en la calle Rosario en torno a las 22 horas. El lunes 6 habrá 3 nuevos disparos previos a la ofrenda floral a las 18:30, mientras que el martes 7 de octubre se prevén lanzamientos de cohetes con la salida de la Virgen desde la Iglesia del Rosario a las 20 horas y en el encierro procesional en torno a las 22, que irá acompañado de un gran festival de colores y trueno como fin de fiestas.
Redacción Costa.
Mañana sábado, la Lonja Pesquera de Motril acogerá la tercera edición de la Feria del Mar, un evento organizado por la Organización de Productores Pesqueros de Motril, OPP85, que busca acercar al público la riqueza de los productos del mar y difundir prácticas de pesca responsable. La cita se consolida como escaparate gastronómico y educativo bajo el sello Mar de Motril, la marca colectiva de la OPP85. La feria contará con un amplio programa de actividades dirigidas a familias, profesionales del sector y visitantes, combinando talleres infantiles, visitas guiadas, show cookings y degustaciones populares. El acto inaugural tendrá lugar a las 10 de la mañana con la bienvenida oficial del presidente de la OPP y autoridades, A lo largo de la jornada se celebrarán propuestas como la ponencia científica La vida viene del mar, beneficios nutricionales de los productos pesqueros, a cargo del catedrático Emilio Martínez de Victoria Muñoz, la Gymkhana del Mar y los talleres Pequeños Chefs del Mar, así como visitas guiadas por la dársena pesquera para conocer embarcaciones, artes de pesca y el día a día del sector. La cocina en directo tendrá un papel protagonista con la demostración del chef Iván Mateo de Espacio IME, que elaborará recetas con productos locales. Posteriormente, el público podrá disfrutar de una degustación popular con platos tradicionales como arroz marinero, fideuá, pulpo al zoquillo o migas marineras. Por la tarde, los más pequeños contarán con una merienda marinera en el taller Fish and Pancakes. La feria cerrará a las 5:30 de la tarde con la entrega de premios y reconocimientos de la Red de Custodia Alimentaria de la OPP, que distingue a entidades comprometidas con la sostenibilidad alimentaria. El encuentro cuenta con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Motril, el Ayuntamiento, la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía. La Feria del Mar pretende reforzar la conciencia ciudadana sobre la importancia de consumir productos de proximidad, apoyar al sector pesquero y preservar el patrimonio marítimo de la costa tropical. Nos metemos ya en la agenda, ya les hemos ido contando cuáles son las más destacadas actuaciones y hitos que forman parte en los próximos días, tanto de la romería como del conjunto de las fiestas patronales en las cuales estamos ya inmersos, pero no está de más recordar algunas cuestiones, como por ejemplo el gran pasacalles que recorre las calles del municipio para llegar hasta la carpa situada en la playa del Peñón. Allí a las 21:30 tiene lugar el gran espectáculo infantil Zasplas. Además, luego comenzará la fiesta con DJ Alex Cámara, luego seguirá Amazonas Party, todo esto hasta bien entrada la madrugada. Son los eventos más próximos, mientras que ya mañana por la mañana a las 12 tenemos gran fiesta de hinchables infantiles y la feria de día que comenzará en torno a las 13 horas, todo esto en el entorno de la calle Amapola y de la plaza Pablo Iglesias. Son algunas de las cuestiones más destacadas y más próximas en el tiempo que tenemos dentro del amplio calendario de actividades que nos propone la programación festiva de la Virgen del Rosario. Nos vamos a otras localidades de la costa que tienen también actividad. Por ejemplo, en lo que respecta a Motril, tenemos este próximo domingo en la Charca de Suárez la conmemoración del Día Mundial de las Aves con una demostración de anillamiento científico, paseo guiado y también actividades para los más pequeños. En cuanto a la agenda motrileña, recordar la exposición 101 elementos del patrimonio industrial en España en la fábrica del Pilar. También la proyección esta tarde a las 20 de mi postre favorito, película iraní, que nos trae el Cine Club Mediterráneo al centro de Caja Granada. Y tenemos también esta Feria del Mar, de la que acabamos de contarles. También en el Teatro Calderón, mañana sábado a las 8, tiene lugar una experiencia musical con música de cine de la mano de Odyssey String Quartet. Y más cosas para disfrutar en la costa en materia cultural, que tiene que ver con el municipio de Almuñécar. Esta tarde tiene lugar el Festival Música por la Paz en la Plaza de San Cristóbal, frente al Peñón del Santo, con diferentes actuaciones. Además, el sábado, presentación del libro Los Ojos del Tiempo, de Antonio López Corpa. Y también llega el espectáculo del Día del Mayor, Luces, Música y Acción, previsto este sábado a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura de Almuñécar, mismo escenario que va a acoger el Ballet de Kiev, que nos trae el Lago de los Cisnes el domingo en dos pases, uno a las 16:30 y el otro a las 19:30 horas. Es lo que nos depara la agenda cultural de la costa para estos próximos días. Ya es momento de hacer repaso del pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se espera en la provincia de Granada cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios salvo ascenso de las máximas en el litoral con vientos flojos variables. La máxima se espera en 28 grados, la mínima en 17, pues una muy buena temperatura entonces para acudir a la playa. Esperemos que el tiempo nos lo permita, todo esto en la jornada de mañana. Ya saben, allí en la playa está situada la carpa. donde se desarrollan las diferentes actividades de las fiestas de Salobreña. Y allí en la playa será, por supuesto, ya este domingo la Romería del Sur. Como bien les hemos comentado, pues hasta aquí esta segunda edición de nuestro informativo. Nos reencontramos ya con las noticias el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención, que tengan unas felices fiestas.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.